Días, señorías. Vamos a comenzar la Comisión de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial. Si le parece bien, vamos a comenzar en primer lugar solicitándole a los grupos parlamentarios que nos digan si tienen alguna sustitución por parte del Grupo Mixto. No hay sustituciones. Por parte del Grupo de Sí Podemos Canarias.
Sí, Francisco Denis sustituye a Manolo Marrero.
Muchísimas gracias, señor Denis. Por parte del Grupo de ACG no hay sustituciones. ¿El Grupo Popular?
Buenos días, presidenta. No hay ninguna sustitución. Gracias.
Por el Grupo de Nueva Canarias, no sé, el señor Letrado, si no viene nadie, si le ha comunicado. En cualquier caso, por parte del Grupo de Nueva Canarias, antes de que se me olvide, se ha notificado la solicitud de aplazamiento de la pregunta 3775, para que así coste. Por parte del Grupo Nacionalista Canario, le damos unos minutos, no se preocupe, señora Calzada.
Sí, por favor, porque algunos me están comunicando que están bajando del aeropuerto.
No se preocupe, después Gracias. Se lo vuelvo a preguntar. Y por parte del Grupo Socialista Canario.
Sí, presidenta. Rosa Bella sustituye a Nira Fierro y el resto, pues pasa igual, están llegando. Entiendo que no tenemos más sustituciones. Si hubiera alguna, se lo comunico.
De todas maneras, después me lo comunica. Muchas gracias, señora Rodríguez. Bueno, pues sin más, comenzamos con las intervenciones del orden del día, con la comparecencia en comisión del señor consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial sobre la política hidráulica y el ahorro de agua, a petición del Grupo Parlamentario Popular. Los tiempos se los ha remitido esta presidencia, son 10 minutos iniciales. Bueno, pues lo tienen ustedes más claro que la presidencia, pero bueno, está recogido en el guión, en cualquier caso ahora lo vuelvo a revisar. Y para los grupos no solicitantes, eso sí, 3 minutos por grupo. Pues tiene la palabra señora Reverón.
Gracias, presidenta. Cuando usted me decía 10 minutos, pues efectivamente, si vamos a hablar del agua, creo que podemos estar toda una mañana hablando de los problemas y de la importancia que tiene el agua en Canarias. No solamente el agua es importante para Canarias, es importante para la vida, y de ahí la necesidad de preservarla y darle la importancia social y, sobre todo, gubernamental que requiere como un bien de primera necesidad de esta población. En Canarias, el agua nunca ha sido un recurso infinito. La tendencia en el archipiélago, debido a la escasez de lluvias y también la necesidad de abastecer entre 1 y 2 veces, incluso hasta 3, por la demanda que tenemos del turismo, ha puesto sobre la mesa los problemas que tenemos sobre el agua y donde la desalación, tenemos que decir que ha sido un factor clave. De ahí, entendemos que es necesario y una imperiosa necesidad dar cumplimiento a la famosa directiva Marco del Agua, una directiva que tiene un planteamiento pionero, tuvo, mejor dicho, un planteamiento pionero, porque es de hace muchos años, en lo que es la protección del agua, basado en lo que son las formaciones geográficas naturales. En este sentido, obligaba a los Estados miembros a redactar planes hidrológicos de cuenca para salvaguardar todas y cada una de las demarcaciones, porque el objetivo principal de esta directiva es la protección de las aguas continentales, de las aguas de transición, de las aguas costeras y de las aguas subterráneas, con las siguientes metas que me gustaría destacar, que era prevenir todo deterioro adicional y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos, así como promover un uso sostenible del agua basado en la protección a largo plazo de los recursos hídricos de los que disponemos. Pues bien, me voy a remontar al año 2018, que ya hemos hablado en muchísimas ocasiones en esta sede parlamentaria, donde fue un año que se intentó ser clave respecto a lo que era el cambio del ciclo sobre la gestión del agua en Canarias. Pero nada más lejos de realidad, y voy a decir el porqué. Ustedes saben perfectamente que en diciembre del año 2018 se firmaba ese protocolo general entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Gobierno de Canarias, que tenía por objeto, pues, el desarrollo de esas actuaciones en materia de aguas en las Islas Canarias para dar cumplimiento a la Directiva 2000/60. Bien. Pues bien, después de esa publicación de ese protocolo, en diciembre del 2018, como he dicho, que se supone que se tenían que firmar los convenios para poder llevar a cabo las obras necesarias por un importe casi de 1.000 millones de euros. Pero esto no sucedió, porque usted, a preguntas del diputado nacionalista, que hoy no se encuentra aquí, el señor Narváez, usted le respondió que la demora de este asunto, 4 años después, se debía a los problemas jurídicos y presupuestarios debido a la prórroga de los presupuestos del año 2019. Y que por eso todo se había paralizado. Y comentado que habían hecho una nueva programación, pero eso sí, hace una semana conocíamos a través de los medios de comunicación que en el mes de mayo, ya estamos en junio, no dijo qué año, que en el mes de mayo se firmaría otro protocolo, pero con una inversión menor, concretamente de una inversión de 300 millones para obras en todas las islas, además por un plazo de 6 años. Pues bien, el pasado mes de mayo, excepto que usted lo desmienta, pues no tenemos protocolo firmado, por tanto, no tenemos el compromiso del Gobierno de España con Canarias. Por tanto, se lo he dicho ya en muchísimas ocasiones, titulares sí, pero acciones no las veo. Y el otro día le veíamos cómo el Gobierno de España le daba a Andalucía, como ahora se venían unas elecciones, le daba una inyección de dinero de manera inmediata. Entonces, la verdad que la pregunta es si tenemos que decirle a Ángel Víctor Torres que adelante las elecciones para que el Gobierno de España nos transfiera el dinero que necesitamos los canarios en materia de agua. Mire, en relación al protocolo, el anterior protocolo y las obras que se encontraban proyectadas estaban consensuadas con los cabildos insulares, como no podía ser de otra manera, porque son los responsables, los competentes en esta materia. Por tanto, sí me gustaría que nos informara si esta firma de este protocolo, y voy a denominarlo imaginario, porque como no existe, o a no ser que usted me corrija, se ha actuado de la misma manera, si se ha contado con los cabildos. Porque ahora se le voy a recordar que hace 2 años usted informaba en sede parlamentaria que se estaba elaborando también un plan de resiliencia hídrica y, por otro lado, un plan de choque de 18 millones para adaptar medidas a corto plazo ante la situación que atravesaba Canarias en relación con el agua. Pues bien, usted me ha remontado al año 2020 porque usted en el año 2020 recordará que la isla de Fuerteventura intentó declarar la emergencia hídrica en Canarias, usted se sentó con todos los cabildos, se planteó la situación de declarar la emergencia hídrica a nivel de Canarias, los cabildos dijeron que no y ustedes llegaron a un compromiso con ellos y le dijeron, bueno, pues nos sentaremos y tendremos reuniones puntuales de manera ordinaria para llevar a cabo un seguimiento de la situación en Canarias, porque todos sabemos que si se aplica la ley de agua y se contempla esa emergencia hídrica, vamos a tener un problema, sobre todo con lo que son las requisas y restricciones en el consumo del agua. Pues bien, me gustaría saber si estas reuniones se han quedado en papel mojado, porque hace poco conocíamos que la Isla del Hierro pues declaraba la situación de emergencia hídrica y, por tanto, me gustaría saber qué es lo que ha hecho en estos 3 años su consejería en relación con la materia de agua y con todos los problemas que tiene el agua en Canarias. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, señora Reverón. Ahora sí, por un tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el consejero.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. La gestión del agua en Canarias es importante, evidentemente, ¿no? Yo la comparecencia ponía sobre la política hidráulica y el ahorro de agua y voy a dar algunos datos para encuadrarlo dentro de lo que era el título de la comparecencia. El agua es un recurso finito, de hecho solamente el 0,0008% del agua total que hay en el planeta Tierra es agua que es apta para el consumo humano, es lo que se entiende como agua potable. Estamos hablando de una cantidad muy irrisoria y evidentemente hay territorios donde los problemas del agua son más acuciantes que en otros y en los territorios insulares pues evidentemente el acento se pone. La gestión del agua es una gestión que tiene que ser integral y donde evidentemente lo que se ha hecho en estos años ha sido sobre todo cumplir con esa directiva marco. Recuerden que ya se aprobaron todo el segundo ciclo de la planificación y el primero de riesgo y actualmente se está trabajando y se está de manera intensa con los cabildos para cumplir con ese tercer ciclo. De hecho, somos el territorio a nivel nacional que más avanzado tiene esos trabajos de planificación hidrológica y el segundo ciclo de plan de riesgo de frente a inundaciones. Y esto se hace de una forma conjunta con todos y cada uno de los cabildos. De hecho, todos los meses hay reunión con los consejos insulares. Todos los meses, por parte de la Dirección General de Agua, se tienen reuniones de coordinación con todos los consejos insulares al objeto de hacer un análisis dentro de lo que establece el marco legislativo actual y de las competencias que tienen las distintas administraciones. Y eso se ha hecho, por ejemplo, tanto para lo que es la nueva planificación hidrológica, pero sobre todo también para el conjunto de actuaciones que están incluidas para ese nuevo protocolo, que era protocolo y convenio, pues evidentemente el mes pasado pudimos cerrar algunas obras que quedaban pendientes, creo que era con el Cabildo de Gran Canaria, y de manera que todas esas actuaciones que están contempladas en torno a 300 millones, pues evidentemente son actuaciones consensuadas con los cabildos. Pero lo que es más importante, trazando el marco para que tuviésemos proyectos, porque de nada nos vale firmar un acuerdo si después no tenemos los proyectos para poder materializar esas inversiones. Por lo tanto, a día de hoy, en Canarias y a partir del mes pasado, ya hemos cerrado esa relación de obras que está en torno a los 300 millones de euros, pero además tenemos en torno a 40 millones de euros de proyectos redactados, listos para poderse licitar, que no teníamos en el año 2018. Por lo tanto, ahora lo que estamos es pues terminando de negociar los términos de ese acuerdo con el Gobierno de España, que va a ser conjunto, Gobierno de España, Islas Canarias, pero también las Islas Baleares por primera vez va a tener un convenio de infraestructuras hidráulicas. Pero en el caso nuestro de Canarias, lo que sí vamos a poder garantizar que cuando tengamos ese protocolo firmado, tendremos proyectos con el grado de maduración suficiente para poder ser licitado. El agua no es solo licitación, el agua también es, como aquí se habla, ahorro de agua. Es decir, tenemos que cambiar nuestra gestión del agua. Una gestión del agua que hace tiempo básicamente residía en los acuíferos, casi todo el agua era captación de acuíferos y había muy poco agua que procedía de la desalación, pero que en el último resumen que tenemos del año pasado, pues prácticamente estamos a un 48% de captación de agua subterránea, un 41% de desalación, un 6% de reutilización y un 3% de aprovechamiento de aguas superficiales. Tanto en los distintos instrumentos que se vienen desarrollando, aparte de los protocolos que son importantes, de los convenios que son importantes, también es importante planificar la gestión a los próximos años. Una gestión que vaya por modificar el actual concepto que tenemos del agua. La próxima legislatura tiene que ser la legislatura donde se afronte la modificación de la ley del agua. La ley del agua ha quedado obsoleta. Era una ley del agua que estaba de alguna forma diseñada para un momento donde el esquema de las aguas en Canarias es totalmente distinto al que tenemos en la actualidad. Aguas subterráneas, la mayoría, más del 90%, que estaban asociados a un régimen de titularidad privada. Ese régimen hay que seguir manteniendo en los términos que estaba fijado en la legislación, pero evidentemente tenemos que cambiar una legislación del agua a los nuevos tiempos. Una legislación del agua que no se centre solo en cómo se extrae ese agua, sino que introduzca las prioridades que se establecen tanto en la Ley Canaria de Cambio Climático como en las estrategias que derivan de las leyes, como de los planes que derivan de las leyes, que es cambiar las prioridades. Ahora el objetivo principal no va a ser captar. El nuevo marco, el objetivo principal tiene que ser regenerar. Es decir, tenemos que de alguna forma ser capaces de regenerar el agua que actualmente está en circulación para volverla a poner en uso. Segundo nivel de prioridad, la desalación. Estamos de manera inevitable, Canarias está abocada, fruto del cambio climático, fruto a la modificación del régimen de lluvia, está abocada a tener que recurrir a la desalación. Cada vez la frecuencia de lluvia cada vez es menor. Bien es cierto que de forma anual más o menos se vienen manteniendo los caudales de lluvia, pero no con la misma frecuencia, sino de manera en espacios puntuales. Y esas lluvias torrenciales que Canarias recibe en espacios puntuales tiene un efecto, y es que no puede ser absorbida por la tierra de forma natural, lo que está provocando una disminución importante de nuestros acuíferos, sin quitar los costes que tiene asociado la captación. Por lo tanto, estamos abocados a que en las 8 Islas Canarias la desalación sea la principal fuente de producción de agua. Y en tercer lugar, la captación. Pero tiene que ser una captación neutra. Hay que garantizar, en la línea del ahorro de agua, que lo que se capte de la tierra, de los acuíferos, equivalga a lo que los acuíferos son capaces de regenerarse. Tanto en cuanto eso no sea posible, pues evidentemente habrá que ir reduciendo la captación. Por lo tanto, se cambian las prioridades donde la primera fuente en la que nos proveemos de agua tiene que ser la regeneración, porque también hay que señalar que el principal demandante de agua es precisamente la agricultura, ¿no? La agricultura demanda en torno al 70%, el sector primario, el 70% del agua, de la demanda hídrica de agua es para el sector de la agricultura, un 20% para el sector industrial y un 10% restante para el sector doméstico. Hay que decir que en términos de huella hídrica, Canarias está ligeramente por encima de la media nacional, pero tenemos margen para poder operar. Por lo tanto, en materia de política hidráulica, tendrá que ir íntimamente ligada al ahorro de agua, pero evidentemente también tiene que ir ligado a lo que es ese nuevo marco de gestión del agua, que tendrá que ser afrontada con una modificación de la ley del agua. No se trata en esa modificación de la ley del agua el intentar lo que se intentó a comienzos de los años 90. No, esa no es la clave. Se trata de desarrollar un marco legislativo en materia hídrica conforme al perfil que va a tener el agua en los próximos años. Es decir, donde no tocar lo que tenemos actualmente desde el punto de vista de la captación, pero sí introducir elementos donde la gestión pública tenga un peso que actualmente no tiene a la hora de tomar decisiones sobre los recursos hídricos. Por lo tanto, en materia de acuerdos con el Estado, hay algunas obras que han sido derivadas a los fondos europeos. Por ejemplo, hay proyectos en materia de saneamiento en núcleos de menos 5.000 habitantes que estaban contemplados en los anteriores protocolos, que estaban vinculados a incumplimientos en materia del marco de la Directiva Marco del Agua a nivel europeo, que van a ser absorbidos en los proyectos que ya se están aprobando y cuyos convenios se están redactando para gestionarlos con fondos europeos. Estamos hablando de un monto importante de millones, en torno a los 11, 12 millones de euros. Y después también hay otro monto igual que saldrá próximamente a la convocatoria, que es para eficiencia en municipios, pequeños y medianos municipios, que también están contemplados en anteriores protocolos y que se derivan a fondos europeos. Por lo tanto, ahora los fondos europeos ya nos está ayudando a poder poner sobre la mesa en este año la licitación de esos proyectos, y de manera paralela, una vez que ya tenemos terminada esa definición de obra por 300 millones de euros, que creo que informé en algún momento en esta propia comisión cómo se distribuía por isla, pues intentar terminar de firmar ese protocolo, ese nuevo protocolo con actuaciones concretas, acompañado de un primer convenio con el Gobierno de España.
Bueno. Muchísimas gracias, señor consejero.
Presidenta, si me permite...
Sí, para que coste. Sí, por supuesto. Si quiere, le damos la palabra. Se ha incorporado el señor Luis Campos. Le damos la palabra al Grupo Nacionalista, en primer lugar.
Sí, para indicar que había quedado pendiente, Narvay Quintero sustituye a David de la Hoja.
Muchísimas gracias. Y por parte del Grupo Socialista.
Sí, también Patricia Hernández sustituye a Marcos Hernández.
Muchas gracias. Pues entonces, ahora sí, ya continuamos con el tiempo de los grupos no solicitantes por... tiempo de 3 minutos. Comienza el señor don Ricardo Fernández de la Puente por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta, señor consejero y viceconsejero y director general que le acompañan. Debemos ser conscientes y es una obviedad que el agua en Canarias es un recurso natural que por su escaso número es sumamente valioso. Además, es indispensable para la vida y para la mayoría de las actividades económicas. Esto, que son obviedades, no las debemos olvidar. Es por ello que el archipiélago creo que debería ser un ejemplo en la gestión sostenible de los recursos hídricos. El desarrollo económico y demográfico de las últimas décadas ha hecho que el agua sea uno de los bienes naturales más preciados del siglo XXI por su escasez. El agua es un recurso que debe ser conservado y protegido, y para ello es imprescindible planificar su uso racional con otras opciones diferentes a los métodos tradicionales de explotación y adecuada gestión de las aguas. El agua es un bien renovable ilimitado, pero el agua potable es disponible en cantidad y calidad suficiente para el abastecimiento de las poblaciones y las actividades económicas. Realmente es un recurso escaso, de difícil disponibilidad, de alto valor económico y de una importancia social y cultural enorme. Por otro lado, la gestión integral del agua en Canarias requiere cada vez más de recursos energéticos para las acciones como la captación de aguas del acuífero, la desalación del agua del mar y salobre, el transporte, la distribución hasta los puntos de consumo, así como para el tratamiento en los sistemas de depuración de aguas usadas y su posterior regeneración y reintroducción en el sistema. A medida que los recursos naturales acusan las consecuencias de su sobreexplotación ocasionada en gran parte por el incremento de la demanda del agua y la ausencia de una gestión sostenible, se hace necesario introducir tecnologías para la desalación del agua del mar y salobre. Por otro lado, el deterioro de la calidad de los recursos subterráneos y la necesidad de reutilización de las aguas depuradas en algunas comarcas requiere la introducción de tecnologías de tratamiento y depuración avanzadas para posibilitar su aprovechamiento. De ustedes de sobra sabido que la política europea tiene como prioridad en sus competencias tratar aspectos de eficiencia energética y cambio climático de forma conjunta. De ahí esa declaración de Berlín de la Unión Europea del año 2007. Para ir terminando, señor consejero, y a juicio de mi Partido Ciudadano, una de las prioridades en lo referente a los recursos del agua y su gestión es que el departamento que usted es titular no haga generalidades ni aporte datos globales para de esta manera no deformar la realidad del ámbito insular y local, máxime cuando ésta se ve acentuada en Canarias de forma tan importante y evidente por el mismo hecho insular y por la necesidad de realizar una gestión autosuficiente, así como para las diferencias de la propia configuración archipelágica en cuanto a sus características físicas, demográficas y económicas. Señor consejero, termino con tres preguntas. ¿Cómo va el Gobierno de Canarias a mejorar la eficiencia técnica y energética empleada en los procesos de intervención en el ciclo integral del agua? ¿Qué mecanismos de financiación se contemplan para hacer realidad las actuaciones previstas? Y en tercer lugar y último, ¿qué medidas concretas contempla la Administración Pública Canaria para apoyar y facilitar el desarrollo y mejora de los procesos tecnológicos asociados al ciclo integral del agua y, por consiguiente, reducir los costes económicos que conllevan la producción, distribución y regeneración del agua en Canarias, repercutiendo directamente en beneficio del consumidor final, en este caso de la ciudadanía? Muchas gracias.
Gracias, señor Fernández de la Puente. Por parte de la Agrupación Socialista Gomera, don Jesús.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría. Muy buenos días, señor consejero. Bueno, antes que nada, la presencia en este lado es solo anecdótica porque en el otro lado ya no caben más diputados. Pero sí. Bueno, ciñéndonos a la comparecencia, yo creo que en esta legislatura se ha avanzado bastante en materia de agua, sobre todo en esa colaboración con los cabildos, que yo creo que es fundamental, y por supuesto también con los ayuntamientos. Las políticas hídricas, no solo se han tratado pues sobre el tratamiento, los vertidos y la reutilización del agua, sino también se ha basado en mejorar esa planificación hidrológica, en aumentar también las fuentes de abastecimiento de agua y la mejora de la eficiencia de las existentes, al igual que esos depósitos y conducciones y canalizaciones de las mismas. Históricamente el agua siempre ha sido importantísima para nuestro archipiélago. Hay pues referencias históricas, por ejemplo, en mi pueblo en el año 1948 llegó a haber una guerra del agua para la gestión y el uso precisamente de ella. Pero creo que la implicación de este gobierno está siendo notable en la colaboración y en la gestión del agua. Por eso para el 2022 incluimos en el presupuesto más de 35 millones de euros para infraestructuras de agua, saneamiento, depuración y la redacción de proyectos, a lo que hay que sumar también partidas de los fondos europeos por 5,74 millones de euros para mejorar el abastecimiento y la reducción de pérdidas, y el plan de saneamiento y depuración en municipios de menos de 5.000 habitantes, que está dotado con 11,6 millones de euros. Nos consta de la actuación en materias de agua, no solo se ha basado en la planificación y en la ejecución de infraestructura, también se han lanzado campañas de concienciación, que yo creo que esto es fundamental también, concienciar a la población de que este bien que tenemos es finito y es esencial que tengamos un buen uso de él. Yo creo también, señor consejero, que es importante vincular la investigación también, no solo a la obtención de agua, sino a la reutilización y, por supuesto, también a ese mantenimiento del agua, de ahí que sea pues esencial esas acciones que está haciendo el ITC en proyectos de desalación, que creemos que son fundamentales. Hay que vincular la I+D+I al tema del agua. Totalmente de acuerdo con usted, creemos que hay que adaptar la legislación del agua a los nuevos tiempos, sobre todo pues para facilitar esa regeneración, también esa desalación y esa captación de agua, que tienen que ser las tres ejes principales pues para que ese recurso tan esencial para la vida, como decía también la señora Reverón, pues sigamos manteniéndolo y que sea apto pues para el consumo humano y también pues para nuestros terrenos, para nuestra agricultura, que también depende obviamente del agua pues para subsistir. Muchas gracias.
Gracias, señor Ramos Chinea. Continúa el grupo de Sí Podemos Canarias, señor Denis, por un tiempo de 3 minutos.
Gracias, señora presidenta. Bueno, también ha habido, verdad, como decía el señor Chinea, ha habido muchas situaciones de guerra, ¿no? Y en Las Palmas también recuerdo la guerra del agua en el año 81. Entonces, precisamente por lo que planteaba la ponente sobre, ¿no?, sequía, problemas de suministro, de abasto, ¿no?, que dan lugar a, en fin, a situaciones de verdadera tensión, ¿no? De hecho, Canarias está regada de nombres y topónimos que tienen que ver con el agua, la gavia, de donde algunos procedemos también. En ese sentido, nos parece que tiene que ser una tarea fundamental. Desgraciadamente no se toma, no solamente por parte de las instituciones, en el pasado y en el presente, sino también por parte de la ciudadanía. La gente habla el chorro y parece que eso viene, pues ni se sabe de dónde, ¿no? En ese sentido, es verdad que necesitaríamos nosotros incidir en el conocimiento exacto a la población, que sepa de dónde viene el agua, lo que cuesta producirla, ¿no?, y todas estas cosas, para que la gente sea consciente del bien que tenemos que cuidar, ¿no? En ese sentido, me parece que en esa ley de agua, o en ese pacto por el agua, como ya planteó mi compañero con anterioridad, debería incluirse también que sea de dominio público, que la gente entienda de dónde sale el agua, por dónde viene y cuáles son las circunstancias, ¿no?, de su producción. En la anterior legislatura, y en esta también creo, se ha hablado, pero en la anterior sobre todo, se habló sobre todo de las pérdidas de agua en la red de abastecimiento, ¿no? Eran cifras que rondaban en algunas islas en torno al 40 o al 60%. Y a nosotros nos gustaría saber si esos fondos de los que usted habló, señor consejero, van destinados también a esto, ¿no?, a arreglar este tipo de situaciones, porque que haya pérdidas del 40 al 60% en islas como Lanzarote y Fuerteventura, recuerdo estos datos, pero en otras islas también lo hay, es terrible, terrible, ¿no?, en cuanto a la producción. Luego nos gustaría saber también, porque también se ha hablado de la importancia de la apuesta por las renovables en la producción en la desalación de agua. Nos gustaría saber en qué estado estamos en ese sentido. Una idea que nosotros aportamos también para esta ley o este pacto del agua, entendemos que tiene que ser el fomento de los sistemas de almacenamiento energético mixto, eólico y solar, ¿no? En ese sentido, regulación del nivel de prioridad y condiciones del agua. Nos parece que hay experiencias y hay proyectos que esto tiene que tenerse bastante en cuenta. Luego, la segunda cuestión, me parece que es importante el elemento de la regeneración, ¿no?, y la reintroducción del sistema. En esto también sucede que la gente normalmente no se ocupa de dónde se vierte el agua. Pero sí entendemos nosotros que aquí tiene que haber una inspección clara, sobre todo en el sector industrial y en el sector turístico. Usted dijo antes que el 70% del agua se consume en el sector primario, el 20% industrial y el 10% doméstico. Hay datos recientes sobre Baleares, uno de cada litro, de cada 4 litros de agua lo consume el sector turístico. Para nosotros, esto necesita también de un tratamiento específico y una inspección, y además conecta con lo que nosotros planteamos, no es sostenible más construcciones de hoteles, más construcciones de hoteles en el sentido de tener en cuenta el gasto tremendo de agua, ¿no?, y ver cuáles son las prioridades. Nosotros creemos que efectivamente la desalación debe ser también la principal fuente de producción de agua, en eso estamos totalmente de acuerdo. Y una cuestión que, para terminar, que sí sabemos que está funcionando, en fin, por lo menos se han simplificado bastante los trámites respecto al agua de riego, ¿no? Se han simplificado muchísimo y conozco muchos agricultores y también ganaderos que acceden fácilmente al agua de riego. Nada más.
Muchas gracias, señor Denis. Por parte del Grupo de Nueva Canaria, señor Campo.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. La primera pregunta hablaba de esos planes hidrológicos insulares de tercer ciclo y también pues los planes de gestión de riesgo de inundación de segundo ciclo. Una intervención comentaban que iban a intentar que estuviera a lo largo del mes de marzo de este presente año. Creo que es obvio que de momento no me consta que estén. ¿Cuál es la previsión lo más cercana posible en el tiempo para que puedan estar vigentes dichos planes? Creo que es esencial, sobre todo porque mucho de lo que se está hablando y se va a hablar en el día de hoy, la planificación, la orientación va a venir determinada precisamente, sobre todo en el ámbito del plan hidrológico insular. Luego hablaríamos en otro ámbito podríamos estar hablando del riesgo de inundación, pero sobre todo lo que compete también en el día de hoy, para saber si a lo largo del verano, o al menos antes de final de este año, podemos contar con esa planificación. Es cierto que Canarias tiene una dificultad añadida, es decir, la realidad es que ese atraso es genérico para toda España y Canarias tiene una, digamos, una dificultad añadida al resto de territorios, y es que necesitamos 8 planes insulares. Frente, por ejemplo, Baleares, si no me equivoco, tiene un único plan hidrológico y otros territorios exactamente igual. Por tanto, con las complejidades, además, de cada una de las islas completamente diversas. Pero conocer en esa fecha. Y luego hay un elemento que a nosotros nos preocupa, lo comentaba, dentro de los tres niveles, por supuesto, la desalinización. Había un dato en el 2015, y me imagino sería el estudio previo al que actualmente tenemos, que hablaba que el 58% del agua era subterránea, el 36-37% era de desalinización. Vemos cómo en pocos años, poco a poco, estamos ya en un balance en el que probablemente en breve se igualará, incluso la desalinización será superior. Pero me preocupa mucho el estado actual de los acuíferos, porque no solamente se trataría de garantizar que el agua que se extrae sea, digamos, aquella que podamos semigarantizar o casi garantizar que se puede reponer, sino que falta un estudio, y lo comentan los propios expertos, falta un estudio del estado de la calidad de esas aguas subterráneas, porque en muchas ocasiones no solamente la bolsa de agua que puede encontrarse debajo, sino la calidad de las mismas. En algunas ocasiones, bueno, pues por problemas derivados de una cierta toxicidad, pues de los agroquímicos o del propio sector primario, en otras ocasiones por la cercanía al mar y la salinización que se va produciendo, en definitiva por una serie de cuestiones, conocer también si está previsto hacerse un estudio o ese estudio se está llevando a cabo. Y luego tener en cuenta una cuestión, la importancia del punto de vista ya del ahorro del agua, centrados en el ahorro del agua, todas las políticas que se puedan hacer, pero también proyectos relacionados. Una cosa es el ahorro en el agua y otra el ahorro en el coste del agua. Lo digo porque la política histórica del agua en Canarias ha estado siempre, digamos, basada en la oferta y no en la demanda. Y una parte importante de esta problemática ha estado también en las propias instituciones públicas, que han demandado porcentajes muy superiores de lo que preveían realmente gastar, porque son conscientes del impacto enorme que las pérdidas en sus redes tienen. Y si somos conscientes de que el 10%,
vaya finalizando, señor
finalizo
Campo.
Ya, el 10% del consumo eléctrico en Canarias se destina a la desalinización de agua, somos conscientes de lo que supone desde el punto de vista de huella de carbono y lo que supone desde el punto de vista del coste del agua final en el consumidor. Por tanto, todas las políticas de ahorro también en la generación de agua desalada vía renovables puede suponer un ahorro importantísimo y, por supuesto, es una red de riego adaptada, cuidada y en condiciones.
Muchas gracias, señor Campos, por parte del Grupo Nacionalista Canario.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero y al equipo que le acompaña. Y bueno, perdón el retraso, pero vivimos en Canarias y los vuelos se han retrasado, aunque seguí la intervención por streaming. Señora Reverón, vi su intervención completa del consejero, por eso venía con los cascos puestos, así que no me he perdido nada. Hablando de agua, evidentemente que es muy importante. Voy a hacer dos o tres reflexiones. La primera, le preguntaba por el protocolo y hace tiempo, ya lo dijo Reverón, hace tiempo le pregunté al señor consejero. Esperemos que se firme lo antes posible. Es evidente que me gustaba más el anterior protocolo porque tiene una cantidad económica mayor que la que usted plantea. Pero bueno, yo creo que es fundamental que se firme cuanto antes. Creo que es muy, muy importante. Y evidentemente en coordinación con los consejos insulares de agua, al final con los cabildos, para poder hacer esas inversiones que son necesarias. Pero yo creo que tenemos que hablar de algo muy importante, que es la modificación de la ley de agua. Yo creo que tenemos que acometerla. Yo creo que estamos tardando. Lo digo sinceramente y tenemos que ser conscientes de lo que nos espera. La ley de agua se enmarcó en un momento determinado que fue muy útil para Canarias, pero evidentemente estamos en una situación completamente diferente. El cambio climático, el nivel de lluvia, nuestros niveles freáticos, el agua que tenemos en el subsuelo, el agua de extracción que tenemos, que ya tenemos cada vez menos, las nuevas tecnologías, la población, el turismo, la agricultura, todo ha cambiado tanto que tenemos que cambiar otro modelo para poder hacer los planes. Tenemos que discutirlo. 8 planes hidrológicos, uno con 8 vértices, puede ser otro. Es decir, tenemos problemas porque al tener 8 planes es mucho más complicado. Las competencias no tienen los cabildos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Regeneración y reutilización, sin duda. Evidentemente, es una parte que tenemos un déficit importantísimo en la reutilización de nuestras aguas para todos los sistemas. Yo creo que esa es una parte importante que tenemos que acometer. Con lo cual, gran parte de la inversión debería de ir en esa parte. Evidentemente, tenemos que apostar por la desalación, eso es evidente en Canarias, porque si no los acuíferos, los vamos a eliminar, y al final es una realidad, y después por la extracción. Antes hablaban de las pérdidas, y es verdad que cuando hablamos de la modificación de agua, hay algo que tenemos que acometer. Primero, un marco regulatorio hídrico en Canarias. Lo segundo, las competencias de agua. Tenemos que discutir las competencias de agua, porque estamos hablando de las pérdidas de aguas, estamos hablando de los municipios, los ayuntamientos. Y nos guste o no nos guste, no se ha invertido porque no se veía. No se veía la inversión debajo de la tierra, debajo del asfalto, no se veía esa inversión. Con lo cual, lo que decían por aquí, tenemos una pérdida en algunos ayuntamientos de más de un 50% de agua. Y eso, evidentemente, ha lastrado muchísimo. Con lo cual, tenemos que hablar de la gestión pública, sin duda. Yo creo que el agua es un bien común, un bien público, y que tiene que estar bajo la tutela pública. Estoy completamente convencido que ese es el fin, y eso tenemos también que poder acometerlo en los próximos años. Y también tenemos que empezar a hablar antes, más pronto que tarde, de lo que se trata, de lo que puede hacer el Gobierno y lo que puede hacer los cabildos. Yo me gustaría terminar haciendo una pregunta, señor consejero. Antes Luz lo planteaba, emergencia hídrica. Bueno, si vamos al artículo 106, 107 de la Ley de Agua, 108, donde plantea eso, la competencia se lo da a los cabildos insulares. A mí de verdad que me plantea que el Cabildo Insular del Hierro, el cabildo de la isla que pertenezca, declare la emergencia hídrica por la sequía de los últimos años. Hay que ser poco responsable para hacer eso. Porque usted y yo sabemos que eso no es cierto. Usted sabemos que es una falta de planificación por parte del cabildo y de una consejería, que no es usted responsable, pero una consejería. No por la situación de estos últimos años de la sequía. Es por falta de planificación que ha dejado al sector primario del hierro ahora mismo sin agua. Sin agua. Y termino. Y lo que le pido hoy, señor consejero, es que actúe usted como consejero, aunque es verdad que las competencias no son suyas, pero que actúe y pueda poner urgentemente en el hierro una desaladora, porque si no, el 50% del cultivo del hierro, que es el PIB, como usted sabe, casi igual que el turismo, o más que el turismo, desaparecerá en los próximos meses. Con lo cual le pido que la falta de tacto del Cabildo del Hierro por declarar la emergencia hídrica aludiendo a la sequía, que me parece irresponsable, la actúe usted y le pido que actúe con la única solución posible ahora, a corto plazo, y una desaladora portátil en el municipio de la frontera. Muchas gracias.
Gracias, don Narváez. Por último, el Grupo Socialista Canario.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero y a todo su equipo. Hablamos del agua como elemento vital, desde luego que es un bien preciado y con el que no podemos entender la existencia del mundo de la vida sin este recurso. Ya la ONU lo establece también como uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, ya que afecta tanto a la sociedad, al medio ambiente, a la economía. Hablamos de salud, hablamos de generación de empleo, de industria, de agricultura y, desde luego, de preservación de ecosistemas, preservación de suelos y de hábitats necesarios también para el desarrollo de la vida en los mismos. Nosotros debemos fijar una serie de metas para el 2030 y cumplir además con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021 del Estado, que establece las directrices y las medidas que se desarrollan en la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica. Desde luego que hay que anticiparse también a ese futuro y a las dificultades que preveemos o que se ven ya que afectan a nuestro territorio. Canarias además cuenta o tiene que afrontar una serie de desafíos, esos siete sistemas independientes, siete planes hidrológicos, con esa falta de lluvia y además en islas como La Gomera, El Hierro, La Palma, Tenerife, con la falta de los vientos alisios que también hacían o hacen de regeneración o ayudan a regenerar los acuíferos que cada vez tienen mayores dificultades o tardan más tiempo en recuperar el volumen de agua. Además, el crecimiento de la población. Partimos que, leía el dato, del 1978 a 2019, casi que se ha multiplicado por dos la población en Canarias. Por tanto, la necesidad y la demanda es absolutamente necesario. Nosotros estamos de acuerdo y además creemos que es una buena propuesta, señor consejero, esa modificación de la Ley de Aguas de Canarias. Estamos hablando ya de otro lugar, de otro espacio, de otro tiempo, de otras necesidades. La regeneración, desde luego, la desalación y el almacenamiento es una de las claves para tener ese recurso y tener la garantía de que tenemos agua para el abasto de la población y para la agricultura, para el turismo en nuestras islas. Además, una de las claves también creemos que hay que tener el debate o generar el debate de las competencias, porque efectivamente la Ley de Aguas de Canarias establece que los cabildos son los competentes y cada una de las islas, porque además tienen diferencias importantes, no es lo mismo Lanzarote que La Gomera o Fuerteventura que El Hierro, pero hay que ver las competencias municipales también, porque si hablamos de regeneración, hablamos de ayuntamientos. Si hablamos de recuperación de agua, hablamos de ayuntamientos. Si hablamos de abasto de la población y llevar el control sobre la distribución del agua a la población, también están los ayuntamientos. Por tanto, habrá que reforzar sus competencias y sus recursos para afrontar esas obligaciones y esas responsabilidades. Y también quería preguntarle por las previsión del Gobierno en los próximos años en ese binomio de agua y energías renovables, porque entendemos que los precios de producción de agua no pueden tampoco ser prohibitivos o elevados y que impidan las garantías que necesitamos de agua para las islas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Rodríguez. Señora Reverón, ahora sí, por un tiempo de 10 minutos para el turno de conclusiones.
Gracias, presidenta. Bueno, yo después de haber escuchado tanto al señor consejero como a las personas que me han precedido en la palabra, tengo la sensación de que cada vez que hablamos de agua en sede parlamentaria siempre se habla de excusas por parte del Gobierno. Y me voy a centrar en lo siguiente. Vamos a ver, señor consejero, usted ha dicho, porque además ya lleva bastantes comisiones, cada vez que puede lo dice, es necesario una modificación de la Ley de Aguas. La Ley de Aguas es del siglo pasado, por tanto es necesario, eran unas circunstancias completamente diferentes a las actuales y tenemos que modificar la Ley de Aguas. Y además usted ha dicho que hay que modificar la Ley de Aguas, primero poniendo el objetivo en regenerar, después la de desalación y finalmente la captación. Bien, dicho esto, ya lo apuntaba usted en otras comisiones, será el reto de la próxima legislatura. Pues bien, ahora estamos a hoy. O sea, a mí la próxima legislatura, perfecto. Y es verdad que tenemos que cambiar la Ley de Aguas porque tiene que dar respuesta a las necesidades actuales, pero tenemos también que plantear que hoy tenemos problemas con el agua y no estamos buscando soluciones. Digo esto porque, como usted bien ha dicho, y yo también le comentaba, el anterior protocolo, el que se firmó en el año 2018, que después no se materializó, que contemplaba una partida de 1.000 millones de euros, se contemplaban varias actuaciones que ahora les voy a hacer referencia, pero entiendo, señor consejero, que si los cabildos, que fueron los que pusieron esas actuaciones en ese protocolo, es porque eran actuaciones necesarias, no es porque les apeteciera ponerlas, sino eran actuaciones necesarias. Por tanto, ahora de 1.000 millones hemos pasado a 300 millones. Entonces, me gustaría saber qué tipo de actuaciones han quedado fuera, porque evidentemente está claro, yo parto de la base de que cuando un cabildo pone en un protocolo es necesario esta obra es porque realmente la necesita y no realmente porque sea para cubrir el expediente. Y finalmente, quiero hablar de las excusas otra vez, porque me llama la atención y dice, bueno, de todas maneras, muchas de esas obras, sobre todo las obras que están bajo el paraguas de las sanciones de la Unión Europea, se van a llevar con los fondos europeos. Benditos fondos europeos, o sea, yo apuesto por los fondos europeos, pero si no hubiesen esos fondos europeos, ¿qué hubiese hecho el Gobierno de Canarias? ¿Hubiese mirado para otro lado? ¿Hubiese pagado las sanciones y no hubiese hecho nada? Por eso le digo que todo me da la sensación de que son excusas. Mire, señor consejero, usted manifestaba hace, bueno, en el año 2019, usted decía cuáles eran las situaciones por islas, ¿no? Y a mí me gustaría que usted nos aclarara un poco la situación. Por ejemplo, en Fuerteventura, en ese protocolo del año 2018 había 11 actuaciones y además 3 estaban ligadas con infracciones de la Unión Europea. Por tanto, me gustaría saber si en ese imaginario protocolo que parece que se va a aprobar, que se iba a aprobar ahora en el mes de mayo y el mes de mayo pasó, pero bueno, vamos a llamarlo el protocolo imaginario. Pues ese protocolo imaginario, me gustaría saber si esas 3 actuaciones que están completamente ligadas a las sanciones, me estoy refiriendo a Fuerteventura, van a estar contempladas. Por otro lado, en Gran Canaria se contemplaban 11 actuaciones y 7 estaban ligadas a infracciones. Por tanto, me gustaría saber también si esas 7 se van a contemplar. La isla de La Gomera tenía 8 actuaciones previstas en ese protocolo inicial Y es verdad que decía que solo una de ellas contaba con proyecto y solo una de ellas tenía disponibilidad de terrenos. Por tanto, me gustaría saber si ya se dispone de los terrenos y de esas 8 actuaciones, con cuáles van a tener en cuenta y cuáles van a renunciar, porque estamos hablando al final de que todas esas necesidades previas, con o sin proyecto, porque yo llevo escuchando mucho tiempo, no hay proyectos, pero bueno, vamos a ver, pero son necesidades. ¿Y qué se ha hecho? Porque son necesidades que hay que acometer, sobre todo con los problemas que tenemos en el agua. En La Palma había 13 actuaciones, de las cuales 5 estaban ligadas con infracciones. Me gustaría saber, es verdad que usted dijo que no había proyecto, pero me gustaría saber qué se va a pasar con esas infracciones que hay. ¿Habrá que pagar esas sanciones y qué se va a hacer con esas actuaciones? Por otro lado estaba la isla de Tenerife, con 17 actuaciones, de las cuales 9 estaban ligadas a infracciones. Y es verdad que esas 9 parece ser que sí tenían proyectos. Me encantaría saber si esos proyectos van a estar incluidos en ese protocolo imaginario. Y la isla de Lanzarote, habían 4 actuaciones contempladas y 2 de ellas estaban ligadas a sanciones. Yo creo que después del repaso que acabo de hacer, creo que es la foto real de Canarias, una foto donde por culpa de todos, y aquí voy a decir por culpa de todos, pues tenemos infracciones por parte de la Unión Europea y parece que el Gobierno de Canarias sigue mirando para otro lado con las excusas. Primero me hablan de que es necesario modificar la ley de agua, después me dicen que tenemos que cambiar las prioridades, después nos dicen que, bueno, que como no hay proyectos, ahora vamos a firmar otro protocolo, pero es que la realidad es que el protocolo de 1.000 millones ha pasado a 300 y así ese largo etcétera. Mire, en ese protocolo del año 2018 habían 73 actuaciones, por tanto la pregunta es clara, es saber, en ese protocolo imaginario que se supone que en breve se va a aprobar, nos gustaría saber de esas 73 actuaciones cuáles se van a contemplar, cuáles no se van a contemplar y qué se va a hacer con esas 73 actuaciones que eran necesarias y que ahora no se van a contemplar. Porque, por otro lado, sí me gustaría manifestar que en el año 2020 el Gobierno de España anunciaba los famosos planes hidrológicos, que dice que iban a contemplar 3.500 medidas de saneamiento y depuración. Usted también ha hecho referencia a eso. Y además decían que supondría una inversión de unos 10.000 millones en los próximos 18 años. Afirmaba además el Gobierno que de ese dinero, 86 obras iban directamente a depuración por un valor de 447 millones de euros hasta el año 2023. Muchas personas que me han presionado la palabra han hablado del problema que hay en la depuración y sobre todo en el saneamiento de las obras. Me gustaría saber, y además Madrid, bueno, España lo decía, era con el objetivo de evitar más sanciones. Entonces me gustaría saber, dentro de ese listado, ¿en qué lugar está Canarias? Porque tengo la sensación de que Canarias no está o no se le espera para su jefe de filas en Madrid. Y también me gustaría saber en estos momentos cuántos expedientes sancionadores se encuentran abiertos en Canarias. Y finalmente, en mi comparecencia yo le solicitaba hablar también del ahorro del agua, ¿no? Y hablaba del ahorro del agua porque hay que tener en cuenta que nos encontramos con que la vinculación del agua se encuentra en todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que alguna persona que me ha presionado la palabra así también lo ha comentado, porque el agua, evidentemente, es un elemento necesario para nuestro desarrollo económico y social. Y explícitamente el recurso hídrico aparece en el objetivo, el número 6, cuando habla de agua limpia y saneamiento, y en el número 14, que hace referencia a la vida submarina. Pero todos los objetivos de desarrollo sostenible, los que estamos aquí, creo que todos hemos tenido la ocasión de leerlos o por lo menos estudiarlos un poco, tienen en común el agua como un elemento transversal que es imprescindible para poder cumplir con esos ODS. Porque además ya la ONU lo ha dicho y creo que en eso tenemos que ser todos muy conscientes, y es que se prevé una demanda que se va a incrementar un 55% en el año 2050, debido, por supuesto, al aumento demográfico y a las necesidades que se esperan del sector industrial, del agrícola y del doméstico. Por tanto, tenemos que considerar que tanto el incremento de la demanda como el posible deterioro de la calidad y de la cantidad del recurso hídrico, que van a venir, por supuesto, determinadas por este cambio climático que tenemos ya aquí, que ha llegado, pues evidentemente tenemos que buscar soluciones. Además, ya en otras ocasiones lo hemos hablado aquí, hemos hablado de los paneles del panel intergubernamental del cambio climático, y es verdad que en el informe número 5 decía que los cambios que se van a producir en el planeta van a ser diversos y que van a depender de la localización y la intensidad del territorio. Se hablaba sobre todo del problema que va a haber con la pérdida de zonas forestales, la salinización de los acuíferos y ese largo etcétera, que nos va a afectar directamente a Canarias, porque el archipiélago canario, debido a la naturaleza que tenemos de territorio insular y a la irregularidad que tenemos en nuestra distribución de nuestros recursos hídricos, debemos de recurrir a modelos de gestión sostenibles del agua que nos beneficien a todos y, sobre todo, a ese recurso hídrico. Tenemos que tener en cuenta que esta gestión sostenible del agua es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Y usted, hace un año, su consejería celebraba un seminario y se titulaba sobre la eficiencia energética en el ciclo industrial del agua. Y voy a leer las conclusiones que se extraían de ese seminario porque creo que son bastante interesantes. Decían que el autoconsumo de energías renovables es una tecnología muy apropiada para reducir el gasto energético en el ciclo del agua, principalmente en desaladoras y depuradoras. También se decía que existen múltiples actuaciones posibles en todo lo que son las fases del ciclo del agua, captación, desalación, distribución, consumo, en las que la sustitución de equipos o de tecnologías en procesos por otros más eficientes eran necesarios para ahorrar en costes y que, por supuesto, hacía falta un compromiso de todos los agentes implicados. Por tanto, es verdad que he hablado y creo que he tocado bastantes patas sobre esta situación porque creo que, decía al principio de mi intervención, que para hablar del agua podíamos estar horas hablando de todos los problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Pero sí me gustaría saber, señor consejero, que usted me respondiera a todas las preguntas que le he hecho, pero por favor no me dé excusas, porque es verdad que tengo la sensación que cada vez que hablamos del agua son excusas. Y para finalizar, aquí hay personas que han puesto sobre la mesa un problema, y es que es verdad que tenemos 7 planes hidrológicos y que a lo mejor lo que procedería es plantearnos un plan hidrológico regional, pero sobre todo, no lo digo yo, lo dicen los expertos en materia de agua, porque creo que sería una visión de conjunto, porque al final es verdad que cada isla tiene sus singularidades, pero sería una visión de conjunto para poder afrontar los problemas del agua en Canarias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Reverón. Cierra usted, señor consejero, esta comparecencia por un tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señora presidenta. Han sido muchos los temas que se han puesto sobre la mesa. Cuando hablo de la ley del agua, no es una excusa para decir que tenemos que esperar. Lo digo como un reto que tenemos que afrontar. Ojalá lo pudiésemos afrontar en esta legislatura, pero, seamos realistas, no da tiempo a modificar una ley del agua en lo que queda legislatura, ¿no? La prioridad legislativa era otra y, por lo tanto, se trata de sacar aquellas leyes que ya están en cartera y la ley del agua será el gran debate que nos va a llevar años, ¿no? Lo mismo que con otros marcos legislativos que tendremos que afrontar. Por lo tanto, no era una excusa, hablo de los retos que tenemos. Lo mismo que los fondos europeos tampoco es una excusa. Nosotros lo vemos como una oportunidad para poder paliar aquellos elementos que son más importantes, donde, por cierto, es cierto que las ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia del agua en los pequeños y medianos municipios está asociado a que se tenga que garantizar una mejora de un 20% en la efectividad de las canalizaciones. Es decir, que lo vincula a objetivos de mejora de la eficiencia en el cómputo global del municipio, ¿no? Es decir, que realmente está encaminado también con un valor cuantitativo que las propias bases exigen de esa mejora del 20%. Desde el punto de vista, quiero empezar para no olvidarme, aquí el portavoz de Coalición Canaria ha puesto sobre la mesa un dato que afecta a la isla de Hierro y es verdad, es decir, nosotros nos sorprendimos también con esa declaración y con esa propuesta. Y esto lo digo porque está claro que los consejos insulares de aguas tienen competencia, ¿no? Y hay consejos insulares de agua que están funcionando bien, por ejemplo, Tenerife. Tenerife ha hecho una tarea donde pues prácticamente va a solventar los problemas de vertidos que tiene porque ha hecho su tarea ejerciendo su propia competencia. Evidentemente, en el caso de Hierro hemos llegado a una situación que subrayo lo que usted ha dicho, no le puedo quitar ni una palabra a lo que usted ha dicho. Por lo tanto, es cierto, nos traslada al Consejo Insular el presidente del Cabildo de Hierro que van a asumir la ejecución de las desaladoras, que parece ser que ya la han encontrado, pero eso no quita para que el Gobierno de Canarias esté interesado por el tema por si tiene que afrontar algún tipo de ayuda, creo que era para un total de 3.000 metros cúbicos, le hablo de memoria. Pero evidentemente aquí ha habido, que no todos están con la misma intensidad a la hora de solventar los problemas que se tienen en cada isla. Los planes hidrológicos actualmente están aprobados ya de manera inicial, los de La Gomera y El Hierro, eso ya están aprobados y la idea es poder finalizar la tramitación, está en la fase de la tramitación de la autorización ambiental integrada, que la idea es poderlo llevar a la próxima comisión, y entrarán en aprobación inicial a finales de julio, la previsión que tenemos para el de la isla de Gran Canaria, finales de julio, si nada se tuerce, el de la isla de Tenerife, finales de septiembre, la isla Lanzarote, y finales de octubre finaliza la exposición pública de la isla de Fuerteventura. Todos han ido a distintos ritmos, porque si bien es cierto que los trabajos técnicos los asume el Gobierno de Canarias, teníamos que caminar de mano de los cabildos, ¿no? Y en función del grado de información que se nos proporcionaba, uno iba más rápido y otro iba más lento. Pero la idea es lo que le acabo de exponer. La isla La Palma, ese se ha pedido de alguna forma que a raíz de la erupción volcánica, pues evidentemente se dilate, ¿no? Es decir, se ha planteado una prórroga debido a la erupción, porque los trabajos evidentemente desarrollados, pues al día de hoy no son válidos. Hay algunos datos que también se han señalado, es decir, que van en línea con el ahorro de agua. Nosotros, en el borrador del plan de transición energética, que será publicado breve, una vez que así lo adopte el órgano ambiental, se incluye, evidentemente, que el ahorro energético en la gestión del agua tiene que ir asociado a intentar mejorar la eficiencia en la gestión del agua en cuatro medidas. Medidas en las estaciones de desalación, donde se plantea que hay que reducir el ratio de consumo energético de los 2 kilovatios hora por metro cúbico que actualmente tiene. Medidas en la estación depuradora, se incluye una serie de medidas que entendemos que son necesarias a acometer, por ejemplo, en el tema de la desalación, pues utilizar equipos de alta eficiencia, actuaciones en los sistemas de bombeo actualmente existentes para poderlo cambiar, sustitución de membranas por otras nuevas tecnologías que sean más eficientes, es decir, se detalla para cada bloque las medidas que hay que hacer para reducir de alguna forma el consumo energético. Y una vez que se toca el consumo energético, después, evidentemente, colocar fuentes de generación renovable. De manera que el objetivo que se plantea para el año 2030 es poder generar una reducción en toneladas equivalentes de petróleo en torno a los 75.000 toneladas equivalentes de petróleo en las distintas medidas, mejorando la eficiencia. Y esto es, de alguna forma, el desarrollo de las distintas estrategias. Porque bien es cierto, es decir, el que nos queda hacer una comisión parlamentaria para informar del tercer grupo del IPCC, y ahí ataca clave lo que es el agua, ¿no? Es decir, hay que trabajar como una gran medida de adaptación en el agua, ¿no? Porque se revela que antes dije que el 0,0008% del agua total del planeta es la única que puede considerarse apta para el consumo. Bien, y el 50% de esa agua viene de acuífero. Bueno, pues la idea, las proyecciones que hay es que hasta el 79% de esos acuíferos puedan no ser utilizables a partir del año 2050 a nivel global, ¿no? Por lo tanto, tenemos un problema importante y ya lo sabemos, ¿no? Es decir, cada vez serán más los conflictos, sobre todo en aquellos continentes que tienen todavía trabajo por desarrollarse económicamente, los conflictos asociados a la gestión del agua, al agua, ¿no? Es decir, el poder obtener y luchar por un recurso son motivos de conflictos bélicos que no llegan a las portadas de los periódicos ni a las cabeceras de radios y televisiones, pero que están ahí, son latentes, con otras dimensiones y con dramas humanos, precisamente por eso, por el conflicto, por la lucha del agua. En Canarias, los datos que tenemos, los últimos datos del año pasado, que se han obtenido para la elaboración del tercer ciclo de planificación hidrológica, son los que dije antes, es decir, el 49%, 48,98% son aguas subterráneas, el 41,10% son desalaciones, y prácticamente en breve, yo creo que ya para el siguiente ciclo seguramente lo pasaremos. Y es desalación que la mayoría está en poder público, por lo tanto hablamos de que la estructura del agua va a pasar a lo público. Y desde el punto de vista de cómo se distribuyen, pues evidentemente cada isla tiene un esquema distinto. Por ejemplo, Tenerife, el 45% de las aguas van al sector primario, el 38% a las ciudades y el 11% es uso turístico. Es decir, 38 ciudades no turísticos, sino un 11% va con un destino turístico. En Lanzarote, sin embargo, el 4% al sector primario, ahí sector primario peso es nada, y el 31% es al uso turístico. Pero, por ejemplo, si vamos a La Palma, En La Palma el 84% es para el sector primario, un 9% para ciudades y prácticamente para el turismo es muy reducido. Es decir, hay que ver la foto que tenemos en cada una de las islas, porque por ejemplo, mientras que Lanzarote el 90% es agua desalada, en La Palma el 94% son aguas subterráneas. Es decir, pero al final todo va a llegar, ¿no? Es decir, los últimos estudios que hemos analizado pues plantea algo patente, ¿no? Que es que los efectos del cambio climático se van a ir notando con mayor progresión de este a oeste, ¿no? Es decir, al final La Palma, Gomera y El Hierro van a tener problemas similares a los que tiene actualmente Lanzarote y Fuerteventura. En la estrategia de energía sostenible, los 466 millones, hay una línea específica que asocia eficiencia, de alguna forma, para eficiencia energética en la gestión del agua. Y es un dinero que se va a trasladar directamente a los consejos insulares de agua para que se gestione por parte de los consejos insulares de agua para combatir la eficiencia energética. Dentro de esos 466 millones de euros, pueden ver en la documentación aquellos que fueron a la presentación, había una línea específica asociada a la gestión del agua, ¿no? Para mejorar la eficiencia energética en la gestión del agua, que será gestionada directamente por los cabildos. Por lo tanto, la gestión del agua es apasionante, ¿no? En cualquier territorio, ¿no? Cuando informe sobre las conclusiones del tercer grupo, veremos los planteamientos que nos dan, que son algo razonable y lógico, ¿no? Es decir, mejorar la capacidad de retención del agua en los suelos, eso pasa por políticas de forestación, optimizar, sobre todo también, el consumo por parte de los bienes que consumimos. Y finalizo con un dato. La huella hídrica, antes dije, que el consumo medio en España está en 136 litros por persona y día. En Canarias estamos ligeramente por encima. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud son ratios entre 50 y 100 litros por persona y día, es decir, tenemos margen de mejora. Hay países que están muy por encima, Noruega, por ejemplo, está en 200 litros por persona y día. Pero la huella hídrica de todos los productos que consumimos, es decir, este bolígrafo tiene una huella hídrica asociada para la producción, pues habrá agua para enfriar las máquinas o para limpiar, todos tienen una huella hídrica asociada, pero si nos vamos a la alimentación, hay también en el sector primario margen que recorrer. Por ejemplo, creo que alguna vez lo dije por aquí, huellas hídricas, yo creo que es necesario que conozcamos. Un kilo de ternera tiene una huella hídrica de 15.000 litros de agua por sus distintos procesos. El agua necesaria para el cultivo, el agua para... Es decir, son 15.000 litros por kilo de huella hídrica. Un kilo de cerdo, 6.000 litros. Un kilo de lenteja, 50 litros. Una lechuga, 13 litros. Un plátano, 80 litros. Un litro de leche precisa 1.000 litros de agua. Al final, con todo lo que nosotros consumimos, la huella hídrica de cada persona está en torno a los 6.700 litros por persona y día. Es decir, nosotros de una forma u otra necesitamos al día 6.700 litros. No lo que bebemos, evidentemente, porque reventaríamos como cotufa, ¿no? Sino de producto de todos los bienes y consumos que empleamos. Eso es el equivalente a una piscina olímpica por año. Por lo tanto, nos queda mucha tarea por recorrer, no solo en el ámbito local, sino también en el ámbito global. Perdón por el retraso.
Muchísimas gracias, señor consejero. Continuamos con el punto 2 del orden del día, las preguntas orales en comisión. La primera de ellas es del señor diputado don Jesús Alexander Machín Tavío, del Grupo Nacionalista Canario, sobre la aprobación inicial del Plan de San Bartolomé en Lanzarote, y le responderá el señor viceconsejero Leopoldo Díaz. Señor Machín, tiene usted un tiempo de 5 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Señor viceconsejero, mi pregunta es saber el estado actual en que se encuentra ese plan, recordar que es un plan supletorio, y que el documento que se lleva a aprobación por parte de su viceconsejería ya se dio la conformidad por parte del Pleno Municipal el pasado diciembre, en diciembre de 2021. Es un documento que se viene trabajando también desde la pasada legislatura, un documento consensuado entre todas las fuerzas municipales que conforman el Pleno de San Bartolomé en la isla de Lanzarote. Y es por eso que no debería tener mucho problema esa aprobación inicial. Como dije, es un documento que ya tiene su conformidad en el pasado diciembre y queremos saber en qué estado se encuentra esa aprobación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Tiene la palabra don Leopoldo.
Sí, buenos días. La pregunta que hace el señor diputado tenía fecha de 22 de febrero, o tiene fecha de 22 de febrero del 22. El 8 de marzo se presentó en el municipio de San Bartolomé por parte de la consejería el documento de aprobación inicial y se presentó a todas las fuerzas políticas que están en el pleno municipal. Ahí se anunció por nuestra parte que la aprobación del documento sería en las próximas semanas, es decir, tendría un carácter más o menos inminente. El cierto retraso que ha habido desde esa fecha se debe a algún ajuste que ha habido que hacer en el documento, retoques más bien para que la calidad del documento no saliera información pública con la nueva aprobación inicial, con algunos defectos que se han apreciado posteriori, y también porque en este tipo de cuestiones hay que reconocerlo por nuestra parte, que siempre los deseos políticos y ciudadanos van por delante de los procedimientos administrativos. Esa es una realidad que tratamos de superar cada día, pero que efectivamente la tenemos ahí. Como le digo, se ha hecho algún retoque de escala menor, de alguna deficiencia en cartografía y demás, y el documento está prácticamente a punto. El plan general, como usted ha comentado, es de 2013, se inició en 2013, tiene los informes preceptivos, ha recibido, como también usted ha comentado, la conformidad municipal en diciembre, el 21 de diciembre del año pasado, conformidad municipal respecto de la ordenación que se propone en ese plan y respecto de la memoria de sostenibilidad económica y del estudio económico. Por ello, entendemos o creemos que si todo marcha conforme a las previsiones que tenemos, es muy posible que en este mes de junio sea llevado el documento a la Comisión de Informe Único, que es la competente dentro de el régimen de competencias de la comunidad autónoma, a la quien corresponde la aprobación de ese plan supletorio. Si no es posible en junio, o si no llegamos a tiempo en junio, que es el propósito de la consejería, pues creemos que de julio no pasaría. Es decir, entendemos que antes de acabar el mes de julio, como fecha límite, pero si es posible, lo abordaríamos con anterioridad a esa fecha límite del mes de julio.
Muchas gracias, don Leopoldo. Espera un momento, señor Machín. Le restan 4 minutos, 15 segundos. Tiene la palabra.
Sí, muchas gracias, presidenta. Sí, señor viceconsejero, me extrañó porque en esa nota de prensa ustedes decían que en unas semanas estaría la aprobación inicial. Recuerdo que esa nota de prensa fue el 8 de marzo de 2022 y no conocíamos desde el 8 de marzo hasta ahora qué sucedía, qué óbices o qué problemas tuvo el documento para que no se aprobaran, como dijo en esa nota de prensa. Es verdad que entiendo las circunstancias que pueden haber, que pues, se pueden apreciar con algún tipo de fallo, es mejor sacar un documento bien que sacar un documento con problemas, pero es verdad que extrañaba que tanto tiempo después, pues después de haber anunciado que serían en una semana. Yo traigo una reivindicación de mi grupo municipal en el Ayuntamiento de San Bartolomé, que ya lo he expresado en el Pleno Municipal, pues instando a que no teníamos más información ni conocimiento de la situación ni del estado de la tramitación de esa aprobación inicial cuando ya se había adelantado que sería próximamente. Como usted dice, si se podrá en junio o en julio, yo siempre se lo reconozco, usted es muy serio y muy responsable en su trabajo y si me dice que serán estas fechas, pues entiendo que será bien. Si no, volveremos otra vez, señor consejero, como viceconsejero, como es mi función de diputado y encima de la oposición, a volver a reivindicar que este plan general es necesario, es de suma importancia y sobre todo para un municipio que con normas subsidiarias tan complicado como San Bartolomé, con una zona industrial casi más importante de la isla de Lanzarote, un municipio también costero, un municipio con bastante disgregado, ¿no? con complicado, sí, se puede llamar así porque es bastante complicado el municipio de San Bartolomé. Creo que obtener seguridad jurídica en toda la legislación urbanística es fundamental para las posibles inversiones que se puedan hacer de personal de Lanzarote o personas de fuera, y que creo que esto los puede dar seguridad jurídica, así que cuanto antes, señor viceconsejero, pues será bien para los ciudadanos, bien para San Bartolomé y bien para el total de la isla de Lanzarote. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Machín. Señor Leopoldo, le quedan 2 minutos 35 segundos. Tiene usted la palabra.
Sí, no, simplemente ratificar lo que hemos manifestado aquí en la comisión, que efectivamente no hay, en principio, no ha habido ningún problema importante o sustancial, han sido algunas deficiencias, luego el propio procedimiento administrativo que debe incorporar todos los informes internos que den el visto bueno al documento. En principio no ha habido ningún problema, hemos detectado algunos errores que a veces hasta se detectan, digamos, casi de casualidad, pues un día viendo el documento, un técnico que lo observa y aprecia un defecto, y como usted ha dicho, pues es preferible esos pequeños defectos, tratar de ajustarlos y que el documento salga con la mejor calidad. Por tanto, reasumimos ese compromiso de que vamos a intentar que sea en junio, y si no, creemos que más allá de julio no debería pasar el documento y someterse a la comisión de informe único. Gracias por el tono de su intervención.
Muchas gracias, don Leopoldo. Seguimos con la pregunta de la señora diputada, doña Beatriz Calzada Ojeda, del Grupo Nacionalista Canario, sobre actuaciones realizadas y previstas en relación al realojo de Ojos de Garza, La Montañeta y el caserío en Gran Canaria. También le responderá el señor viceconsejero, don Leopoldo Díaz. Muchas gracias.
Gracias, presidenta. Buenos días. Esta pregunta, por ponerla en contexto, era la que estaba prevista para verse en la comisión de mayo que se aplazó. Y aunque en el último pleno ya el señor consejero contestó una pregunta referente a esto, creí oportuno mantener la pregunta, ya que en esta comparecencia siempre hay más tiempo para poder dar más explicaciones. Y por eso lamento, sinceramente, que no me conteste el señor consejero, que creo que tendría la oportunidad de explicarse con más detalle que lo hizo en el pleno, que tiene la mitad de tiempo. Y esto me preocupa porque la sensación que tengo con esta cuestión, que es el realojo de los vecinos de Ojos de Garza, es que no se le ha dado la importancia que realmente tiene esta cuestión. Es un tema muy preocupante, es un tema que afecta a unas cuantas miles de personas que se vieron afectadas sin haberlo elegido ellos por la aprobación del plan director del aeropuerto de Gran Canaria, que en el año 2001... contempló la ampliación del aeropuerto de Gando, de Gran Canaria, y por lo tanto hacía inviable mantener la residencia en ese núcleo, y por eso, bueno, pues se habilitó y se llevaron a cabo desde el año 2001, estamos hablando de hace más de 20 años, toda una serie de pasos para poder realojar y darles una solución a estos vecinos. Soy plenamente consciente de la complejidad de este tema, eso a nadie se le escapa, pero vuelvo y repito, creo que no se le ha dado en estos últimos años la importancia debida para tomar parte en esto. Hay que recordar que en las legislaturas anteriores siempre ha habido un trabajo conjunto importante por parte no solo del Ayuntamiento de Telde, del Cabildo de Gran Canaria y también del Gobierno de Canarias, donde la persona titular de la Consejería, en aquel momento de Política Territorial, lideraba en gran medida las acciones que se estaban llevando a cabo. Y por eso una de las preguntas que le quiero hacer es ¿cuántas reuniones ha habido? ¿Cuántas reuniones ha tenido el señor consejero con los vecinos? ¿Cuántas veces se ha convocado la comisión de seguimiento del convenio firmado entre el Gobierno de Canarias, entre en aquel momento Estado, que al final se convierte en AENA, el Ayuntamiento y el Cabildo, para poder llevar a cabo todas las actuaciones que se han llevado? Usted sabe que a lo largo de estos años le he ido preguntando año tras año sobre los avances en los trabajos que se estaban haciendo, y la preocupación, o lo que a mí me dejó muy preocupada, fue la última respuesta, que es la que dio pie precisamente a que públicamente se empezase otra vez a preguntar por este tema, porque es la primera vez que contestan y termina la contestación diciendo que no se ha llegado al 60% y por lo tanto el realojo no es posible. Y esto nos preocupa, porque cualquiera que haya trabajado en todo este proceso sabe que esa formulación de descripción por parte de los propietarios para ver si se llegaba, de los vecinos, por parte si se podía llegar a ese 60% que exige AENA para poder financiar básicamente de lo que estamos hablando ese realojo, era una primera prueba. No en ningún caso se planteaba como una acción definitiva, porque somos conocedores de la complejidad que hay. Y por eso me gustaría saber más allá de lo que contestó el otro día el consejero en el Pleno, que iban a hacer un cambio metodológico, me gustaría saber realmente qué es lo que se está planteando para poder seguir trabajando con los vecinos, para poder seguir dándoles las garantías y la tranquilidad que muchos de ellos necesitan para poder contemplar el realojo como una opción mucho más viable y favorecedora que el simple pago por una expropiación. Gracias.
Tiene la palabra, señor consejero.
Muchas gracias. La tenía aquí marcada amarillo como la contestaba yo, o sea que hubo aquí un error de comunicación dentro de entre nosotros, porque la tenía aquí precisamente para contestarla. Vamos a ver, usted es perfectamente conocedora porque tuvo responsabilidad en la gestión de los trabajos que se vienen desarrollando, por lo tanto hay una parte que me puedo ahorrar. Lo que está claro es que esto, todo este convenio, todos los trabajos estaban vinculados a la ejecución, en aquel momento parecía que era inminente, de la tercera pista en el aeropuerto de Gran Canaria. El tiempo avanzó, no se logró alcanzar el 60% y por lo tanto nos encontramos con un problema, con varios problemas. Uno metodológico de que, bueno, pues parece ser que esos trabajos tenían algunos elementos que seguramente cuando se plantearon parecían lógicos, pero que después cuando se desarrolló el trabajo, oye, pues se vio como pasa con muchas cosas, como ha explicado ante el viceconsejero, que empiezas a trabajar y al final lo que te parecía que era una metodología correcta, al final no se llega a la metodología correcta, pero se llega a una conclusión. Por lo tanto, nos encontramos con un problema desde el punto de vista de que a priori AENA no tiene prevista la ejecución de esta tercera pista y por lo tanto el elemento matriz que originaba esos trabajos no está sobre la mesa. Yo no digo que haya desaparecido, sino no está sobre la mesa, porque después, evidentemente, una vez que se termine con esas conclusiones, que alcancemos el 60%, tenemos que ir a alguien, en este caso Agencia Estatal de Navegación Aérea, para cumplir con ese convenio. Y ha cambiado las condiciones de manera sustancial. Por lo tanto, una vez que se terminaron esos trabajos, que nos encontramos nosotros ya con los trabajos terminados, tuvimos una reunión antes de la crisis sanitaria con representantes de los vecinos y con alguien que asesoraba a los representantes de los vecinos, un poco, pues bueno, pues enfocando cuál era el problema. Y había un trabajo que ellos iban a hacer, que estoy seguro que hicieron, de seguir hablando con los vecinos para seguir intentando, con la metodología que estaba, llegar al 60%. La realidad es que eso no se ha conseguido, ¿no? Y tampoco ha habido, de alguna forma, ese apuro por parte de AENA para poder ejecutar. Por lo tanto, ahora me ratifico en lo que dije en el último pleno, es decir, se han dado unas instrucciones para reestudiar entre las administraciones locales cómo organizar un nuevo trabajo, una nueva metodología de trabajo, para ver si se alcanza el 60%, porque el problema que tengamos es si no alcanzamos el 60%. Y en segundo lugar, cuando eso se termine, habrá que hablar con AENA, ¿no? Porque evidentemente, si no hay ampliación de la tercera pista, yo no sé qué va a hacer AENA, no he hecho esa pregunta ni la quiero hacer, ¿no? Pero es un problema y termino con lo que dije en su momento. Cuando se diseñan infraestructuras que parece que son urgentes, que ponemos en jaque los proyectos vitales de las personas, tenemos que ser más responsables. Eso no quita para que tengamos que resolver ese problema, pero cara lección a futuro. Pero a día de hoy, lo que tenemos previsto es lo que dije en el pleno, es volver a reorganizarlo. Reuniones que habíamos tenido, solo tuve esa antes de la crisis sanitaria, creo que fue a finales del año 2019, ¿no? Donde ellos habían ese compromiso de hacer ese trabajo, pero a raíz de eso, lo que está claro, y es con lo que me quedo, que habrá que reunirse con el ayuntamiento para organizar nuevamente una nueva metodología, donde al final política territorial lo que hace es un instrumento, un órgano de, porque depende de nosotros el plan, pero es otro departamento el que tendrá, con los datos que nosotros lo que aportemos, negociar con AENA, ¿no? Nosotros lo que vamos a dar es el resultado del trabajo, no tendremos esa responsabilidad de negociación con AENA, que habrá que afrontarla en algún momento, porque está claro que se han generado unas expectativas y habrá que dar respuesta a esas expectativas.
Gracias, señor consejero. Señora Calzada, le restan 56 segundos cuando usted quiera.
Sí, gracias por la contestación, consejero. A ver, aquí hay una cuestión importante que es AENA, efectivamente, y AENA, eso se lo puede decir cualquiera que haya participado en las reuniones, nunca ha mostrado la menor empatía hacia la situación que se le ha generado a los vecinos de Ojos de Garza, porque tienen una afección de por vida hasta que eso se desarrolle o no, y por lo tanto lo que cabe es o dar marcha atrás, cambiar ese plan director y renunciar a la ampliación de esa pista, que eso ya tendrá que ser el Cabildo de Gran Canaria también quien tenga que opinar si le interesa o no le interesa perder eso, y por lo tanto revertir y caducar todo ese expediente, o bien sentarse a hablar con AENA. Y en este sentido, consejero, usted, de las cosas que le dijo a los vecinos, según me contestaron en su momento, es que tenían muy buenas relaciones con el Ministerio de Fomento y que, por lo tanto, sería más fácil negociar el tema del Real Ojo. Yo le apelo, consejero, a que si eso es cierto, siéntese usted con el Ministerio de Fomento, siéntese con AENA, porque creo que la solución está precisamente en AENA. Porque con todo lo que hemos pasado, con la incertidumbre que tienen los vecinos, porque ¿quién de nosotros firmaría un cheque en blanco sin saber realmente qué es lo que está perdiendo y si realmente lo que se le está poniendo, los modelos de barrio que se le están poniendo por delante van a ser viables? Posiblemente ninguno de nosotros firmaría, y eso hay que entenderlo, y explica la baja participación de los vecinos y con el tiempo pasado, y eso es muy difícil de garantizar, es darles esa, ya terminó, presidenta, darles esa garantía. Por lo tanto, consejero, yo creo que en estos momentos la solución está a otro nivel, creo que tiene usted que tomar las riendas de este asunto, sentarse directamente con AENA, intentar explicarle, a lo mejor usted lo consigue, la situación que se le ha generado a estos vecinos y que la solución la tienen que dar ellos, ya que han sido ellos los que han generado el problema. Gracias.
Gracias, señora Calzada.
Yo insisto, yo creo que lo primero que hay que definir es si hay que hacer esa pista o no. Y si no hay que hacerla, evidentemente, desafectar. Pero hay otro renglón seguido, hay que decir lo siguiente. El haber tenido afectado durante tanto tiempo esas viviendas ha generado un deterioro de las viviendas que habrá que asumir, porque esa gente no ha podido hacer las labores normales si no hubiesen estado afectadas. Por lo tanto, por un lado o por otro, hay que hacer algo. Y ese algo, evidentemente, tendrá que venir con fondos de la agencia española. Por eso digo que no se puede tener afectada a una familia de por vida, ¿no? Eso tiene que tener un punto y final. Insisto, nosotros vamos a seguir con ese trabajo, pero entiendo que esto tiene que ser, si usted dice que yo dije lo de buenas relaciones, no me consta que lo haya dicho, pero si usted lo dice, yo me lo creo. Pero esa, digo porque esa expresión de buenas relaciones, bueno, pero yo, lo de buenas relaciones no es un término que yo use, de tener buenas relaciones, las tengo con los que conozco directamente, con el resto tengo relaciones, pero no. Pero bueno, lo que sea. Al final es una tarea conjunta del departamento realmente afectado, que en este caso tendría que ser la parte relacionada con la infraestructura aérea, es la parte de obras públicas, pero que evidentemente tiene que ser una parte conjunta porque nosotros haremos ese trabajo. Parece, oye, la situación actual es esta, hay que hacer algo, ¿no? Y o se ejecuta o se desafecta. Pero en ambos casos tiene que haber algún tipo de compensación hacia los vecinos.
Muchas gracias, señor consejero. Continuamos con la pregunta del señor diputado, don Jesús Ramón Ramos Chinea, de ACG, sobre objetivos del aplicativo ideado para facilitar la gestión de residuos en la celebración de eventos de todo tipo al aire libre. Contesta el señor don Miguel Ángel Pérez. Tiene usted un tiempo de 5 minutos, don Jesús.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor Pérez. Bienvenido a la comisión y agradecerle que vaya pues a contestar mi pregunta. Una pregunta que viene pues simplemente porque ahora que se han levantado las restricciones, pues cada vez tenemos una vida con más ocio, cada vez pues vamos teniendo más eventos multitudinarios, fiestas, verbenas, conciertos, etcétera. Y yo creo que es importante que pongamos en valor pues el nuevo aplicativo que ha puesto en marcha este Gobierno de Canarias a la hora de que se puedan gestionar los residuos que generan este tipo de eventos con más solvencia. Y yo creo que es importante que no se genere más contaminación, especialmente cuando hablamos de los plásticos, que muchas veces acaban pues en nuestros barrancos, en nuestros mares y acaban produciendo un daño que esperemos que no sea irreparable. Por eso yo creo que esta actuación que está enmarcada dentro de la Estrategia Canaria de Plásticos es muy importante para la conservación de nuestro archipiélago y también de este océano que nos rodea. Y por eso queríamos, señor viceconsejero, que nos detallara en qué consiste esa actuación. Sabemos que se ha reunido con los cabildos, se han reunido también con los ayuntamientos, también con empresas e incluso con el tercer sector en tres jornadas informativas, pues para explicarles de primera mano en qué consiste ese aplicativo. Y además también que nos consta que en estas jornadas formativas el uso de esta herramienta tuvo muy buenas críticas por parte de los participantes por su fácil manejo, algo que creemos que tiene que ser esencial. Desde nuestro grupo creemos que también es esencial que se facilite más información al respecto, ya que se acerca pues la temporada estival y habrá muchos más eventos y muchísimas fiestas populares. Y compartimos, por supuesto, con la consejería que es vital enlazar la obligación de que, al igual que en los festejos se tiene que hacer un plan de protección civil, pues que se haga también un dispositivo similar a la hora de tener que gestionar estos residuos. Y habrá que valorar como muy positivo, si incluimos en la normativa oportuna, el que sea obligatorio pues tener las previsiones de gestión de residuos en la realización de estos eventos multitudinarios. Es cierto que la información está disponible en todas las islas a través de las oficinas verdes, pero yo creo que quizás sería bueno también que se promocionara entre asociaciones de vecinos y en todos los colectivos vecinales que hacen celebraciones y fiestas. Por supuesto, también en esas comisiones de fiestas creo que también sería acertado pues que accedieran a esa información. Y la manera de hacerlo pues ya puede ser a través de redes sociales o por otros medios, de forma que se tenga esta posibilidad presente encima de la mesa y así poder mejorar nuestra gestión de residuos de estos eventos para tener una menor afección al territorio. Al fin y al cabo, realizando esta recogida selectiva, pues también apoyamos no solo a la conservación, sino también que estamos, pues de alguna forma, fortaleciendo esa actividad del reciclaje realizada por cabildos y ayuntamientos y el sector especializado en este ámbito. Y como corresponde a toda actuación inteligente que nos ponga en camino de la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible, y este aplicativo, desde el punto de vista de nuestro grupo, creemos que es una herramienta útil e inteligente y cumple con nuestra apuesta por la sostenibilidad ambiental. Creo que es una de las premisas de este Gobierno y creo que actos o iniciativas como estas son un claro ejemplo de ello. A mí solo me cabe ya pues esperar su respuesta y, por supuesto, felicitar a la consejería por este tipo de acciones que yo creo que son fundamentales en los tiempos que corren, esa apuesta que hacemos por la sostenibilidad y más sabiendo este tipo de eventos, la gran cantidad de residuos que pueden generar, pues tener una buena gestión de ellos yo creo que es fundamental para que no puedan afectar al medio. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Tiene la palabra don Miguel Ángel Pérez.
Buenos días a todos y todas, señora presidenta, señor diputado. Prácticamente ha contestado en qué consiste un poco el aplicativo. La Consejería de Transición se marcó como objetivo y reto a principios de 2019 el intentar la disminución de los plásticos de un solo uso en eventos y en actividades generalistas. La verdad que la pandemia vino un poco a retrasarlo, pero la estrategia al final logramos aprobarla. Y dentro de esta estrategia de plásticos, un lugar destacado lo tiene las actividades al aire libre, ¿no? Y todos los eventos que se realizan en Canarias durante todo, no solo en la época estival, sino durante todo el año. Por ello, a través de las oficinas verdes, del equipo de oficinas verdes, la consejería y la Fundación Recicla, nos pusimos en marcha para realizar un aplicativo muy sencillo de gestionar, para darles una herramienta digital y funcional a todos los que realizan eventos en Canarias, no solo a administraciones locales, cabildos y tercer sector, sino también a las propias empresas de eventos, son muchas, una herramienta para gestionar el residuo, el plástico que se genera en dichas actividades. Si bien tenemos planes de seguridad, planes de emergencia, que son obligatorios, no hay normativa actual que nos obliga a tener una exigencia de cómo gestionamos el residuo plástico en este tipo de eventos. Y ya vendrá con la ley de suelos contaminados del Estado, recientemente aprobada en las Cortes Generales y con la futura Ley de Economía Circular de Canarias tendremos esa obligatoriedad y creo que, aunque es importante tener esa ley, ya hemos dado ese paso adelante con la estrategia, con esta funcionalidad, porque creo que nos estamos jugando mucho con el vertido de plástico. Es uno de nuestros principales problemas en los océanos. Como saben, el mar de plástico, los microplásticos nos inundan en nuestras costas y todo lo que sea trabajar en pos de la eliminación de los plásticos, la concienciación, y para ello hay que decir que ya no solo el sector de los eventos, sino también el sector de generalista de gran comercialización está y ha estado trabajando con nosotros y a la vista está, ¿no? Hace dos años, sin pensar, ver lineales en los grandes centros de consumo, lineales de elementos que ya no son de plástico de un solo uso, han pasado a un segundo plano elementos de plástico y se han puesto ahora elementos principalmente cartón y de vida más allá de un solo uso, y por lo tanto ese enorme esfuerzo que conjuntamente con la Consejería se ha llevado a cabo está teniendo su repercusión también en los eventos, ¿no? Estamos empezando la estrategia, dependemos mucho de cómo finalice la tramitación de la Ley de Economía Circular para que ya no solo sea una cosa voluntaria, sino que sea obligatoria para Canarias, porque nos estamos jugando mucho con el plástico. Es nuestro principal problema contaminante en Canarias y, por lo tanto, que este tipo de aplicativos sirvan para concienciar más. Le cojo el guante, es verdad que quizás tenemos que hacer mayores campañas de concienciación. Hemos llegado a colegios también. Yo creo que a nivel ciudadano nos hace falta un poco de empuje para seguir concienciando a la ciudadanía que el plástico de un solo uso es un problema y que tenemos que combatirlo. Muchísimas gracias.
Gracias, señor consejero. Don Jesús, quiero hacer uso del tiempo que le resta. Pues entonces continuamos adelante con el orden del día, con la pregunta del diputado don Manuel Morales, Marrero Morales, que entiendo que responde el señor Denis, del Grupo Sí Podemos Canarias, sobre consecuencias que tendría la no corrección de la disposición final cuarta del Real Decreto Legislativo 6/2022, por el que se permite la instalación de regasificadoras sin autorización administrativa previa. Contesta el señor consejero.
Gracias, señora presidenta, señor consejero. Bueno, nosotros estamos convencidos de que hay lecciones que no terminan de aprenderse, ¿no? En general, sobre todo en cuestiones de materia energética, en cuestiones que tienen que ver con los conflictos bélicos y esto, la relación de ambas dos en el conflicto de Ucrania, esto, ¿no? Y también en el Magreb occidental, la lucha y los conflictos establecidos en el ámbito de los recursos. Y nosotros creemos, la población canaria lo ha manifestado en numerosas ocasiones, los movimientos sociales, también muchísimas instituciones, en que Canarias tiene que caminar hacia una apuesta decidida por las energías renovables, salirnos totalmente de ese escenario, que es un escenario de conflicto en la pugna por los recursos fósiles, los recursos energéticos disponibles, que como el señor consejero antes señaló, son bastante escasos. Usted señaló el del agua, pero también está todo tipo de combustibles fósiles. Evidentemente nosotros pensamos que en todo caso la apuesta de ese llamado Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas por la guerra de Ucrania iba a ir en el sentido de afianzar en lo que la Unión Europea viene tiempo reclamando, que era la apuesta decidida por las energías renovables. En ese sentido, no, porque además nosotros tenemos claro que esto que se llama de transición energética no puede ser una apuesta. Es decir, para nosotros la transición energética es cambiar una cosa por la otra. Y hay ciencia suficiente y hay tecnología suficiente para esto, ir eliminando progresivamente, siempre progresivamente, los recursos fósiles, ¿no? Las energías renovables, las diversas energías renovables. No nos vale, lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, la apuesta por el gas y demás. Y así lo han manifestado también muchísimas instituciones y movimientos sociales y además personas de mucha ciencia, de mucho prestigio en las islas, que además lo tienen bastante claro y siempre han orientado y asesorado a diferentes gobiernos e instituciones. Entonces, claro, en el decreto este, en el decreto, en la disposición cuarta de este decreto, se abre la puerta a la implantación de gasificadoras en Canarias. Nosotros esta pregunta la habíamos registrado con anterioridad a la modificación, pero es que la modificación que se está planteando no nos resuelve el problema. En nuestra opinión, en todo caso, nosotros creemos que se tiene que suprimir el asunto de Canarias y la relación del gas de esa disposición 19 al cuarto, pero en todo caso, en esa disposición lo que se tendría que apostar es decididamente, no solamente para nosotros, para todo el Estado, ¿no? Una apuesta decidida por las energías renovables. Y digo, insisto, salirnos de este escenario, de este conflicto, ¿no?, de esta pugna, ¿no?, y generar el autoconsumo, tanto en lo individual como en lo insular, como en lo nacional canario. Me parece que tenemos, en fin, motivos suficientes para poder tirar para adelante con un modelo de energía sostenible, ¿no?, ya digo, de manera progresiva. Entonces, insisto, todo esto tiene muchas consecuencias. La nueva redacción a nosotros no nos resuelve el problema porque la decisión queda supeditada también al gobierno español. Y aquí hay una apuesta clara también, y esto es contradictorio, con una descentralización también de las decisiones en materia energética, ¿no? Es una descentralización también del consumo, y nos parece que Canarias tiene además que tener soberanía política en este momento, claro, además para decidir una cuestión tan estratégica como la cuestión de la energía. Por lo tanto, nosotros entendemos que Canarias tiene que estar fuera de esta disposición adicional cuarta, ¿no? Hay muchísimos informes. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya estimó también, desechaba este tipo de infraestructuras porque eran muy deficitarias. También lo hizo la Comisión Nacional del Mercado de Valores incluso en infraestructuras portuarias. Yo recuerdo leer algunos informes que decían que esto no tiene ningún sentido. Y a la vista está de que algunos muelles que aquí se han hecho en las islas tampoco tiene sentido. Va a pasar lo mismo también con muchas infraestructuras gasísticas, ¿no? En ese sentido, nosotros nos gustaría preguntarle a usted, que el objetivo de la pregunta es una valoración de qué consecuencias puede tener esto. Porque muchos nos tememos que esto, con esta disposición adicional cuarta aprobada, dependa de la voluntad política de cada gobierno. Y aquí puede venir otro gobierno, o incluso una parte de este, apostando claramente por las energías gasísticas, por las energías que tienen que en consumo en combustibles fósiles, que además contradice la normativa europea. Y nosotros también estamos muy por debajo de la media respecto al Estado en cuanto a penetración de energías renovables, que nosotros ni siquiera llegamos a lo que nos está exigiendo la Unión Europea en cuanto a penetración de renovables en el sistema energético en las islas. Por lo tanto, nos parece que la apuesta hubiera sido otra, ¿no? Y además que ese decreto de emergencia tenía que haber dicho que tenemos que correr y tenemos que acelerar el proceso de transformación del modelo energético en las islas hacia las energías renovables.
Muchas gracias, señor Denis. Tiene la palabra el señor consejero por un tiempo de 5 minutos.
Bien, muchas gracias. A ver, antes de la modificación de la disposición adicional y por lo tanto de la modificación, el gas natural está permitido en todo el territorio nacional. No, nunca ha existido una prohibición del gas, jamás. Por lo tanto, antes y después, el gas natural es algo que cualquier promotor puede plantear libremente conforme a la ley de hidrocarburos. ¿Qué hace esta disposición adicional? Esta disposición adicional lo que hacía era, en el proceso normal, cualquier promotor que lo quiera implantar, porque no está prohibido, no tenemos capacidad. Lo que vamos a hacer es, en la planificación, no va a estar contemplado, por lo tanto, cuando la planificación esté aprobada, directamente no se podrá instalar un sistema gasista porque no está contemplado. Lo que, sin la planificación, a día de hoy lo que se plantea, nosotros, nuestro Estatuto de Autonomía recoge que la Comunidad de Canarias es competente en materia de planificación, por lo tanto lo que estamos haciendo es desarrollando lo que el Estatuto de Canarias así lo contempla, pero lo que se quitó es una autorización administrativa previa, no todas las autorizaciones que vienen después, sino una previa, que fue donde fracasó el anterior intento de implantar una regasificadora en Tenerife. Lo que se recurrió fue esa autorización administrativa previa. Fue todo un trámite administrativo donde se consulta a las administraciones, se consulta, y ahí fue donde se logró de alguna forma frenar una instalación regasificadora en Tenerife que, como la Comisión Nacional de Mercado de Competencia decía, no era viable. Bueno, pues se quitaba ese paso si el destino era alimentar de manera principal las instalaciones de generación de electricidad y de manera secundaria actividades portuarias. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Oiga, esto es un problema porque si usted me quita a mí la capacidad de poder opinar en la autorización administrativa previa, me obliga a opinar y a tener que actuar en los estadios posteriores. Por ejemplo, si no está, si no tiene ningún tipo de cobertura desde el punto de vista de la planificación, no podrá ser autorizada. Pero además usted no me deja a mí opinar como Gobierno de Canarias sobre cuáles son nuestros objetivos. Entonces lo planteamos al Gobierno de España, que eso había que modificarlo. Y lo primero que planteamos fue, deje la redacción tal cual estaba. El Gobierno de España plantea una segunda opción. Lo que hacemos es matizar para que se respete el ámbito competencial de cada administración. En materia de hidrocarburos la tiene el Gobierno de España, en materia de planificación la tenemos nosotros. De manera que si este gobierno o cualquier gobierno, porque evidentemente hay elecciones y lo que hace un gobierno lo puede deshacer el anterior, no será la primera vez que nos encontramos con ese. Pero si nosotros, como lo tenemos planteado, no se contempla ningún tipo de instalación abierta al mercado gasista, porque insisto, hablamos de instalaciones que lo que hacen es transformar el gas natural líquido en gas natural gaseoso para vender gas natural gaseoso, pues sencillamente no podrá ser de alguna forma tramitado. Eso es lo que hace la nueva. Respeta las autonomías que tiene que tener cada uno. Desde el punto de vista energético, la apuesta de este gobierno es clara. A día de hoy, la demanda energética de Canarias, el 75% destinada al transporte, 75%. El 25% restante es la electricidad, la generación eléctrica. Pero en términos de emisión de gases de efecto invernadero, el 50% del transporte y después nos encontramos con otros sectores, como el sector terciario, un 20%, el sector residencial, un 14,45% y el sector industrial, un 3,74%. Es decir, la generación eléctrica en sí es responsable de en torno al 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Canarias. El gran responsable sigue siendo el transporte. Que también, y por eso cuando hablamos de transitar, para nosotros poder cambiar un vatio de potencia energética que nos viene en forma de combustible fósil, aproximadamente vamos a necesitar más de 3 vatios instalados de generación renovable, porque no tiene el mismo factor, el fósil lo tenemos todos los días, la renovable dependemos de que tengamos sol, almacenamiento, tengamos viento. El ratio más o menos es ese, de manera que nosotros lo que nos hemos marcado es un primer objetivo para poder alcanzar esa reducción. De hecho, creo que el año que viene, el 31 de diciembre, vamos a tener ya 1 gigavatio de potencia renovable instalada, pero cierro con una cifra. Lo que planteamos en el 2030 es pasar de los 2.600 que tenemos megavatios en centrales térmicas, pasar a unos 1.400 megavatios de centrales térmicas, reducir la potencia de nuestras centrales eléctricas instaladas en 1.200. 1.200. De manera que esos grupos puedan quemar con combustible no contaminante, en la medida que se pueda. Pero para llegar al objetivo del 2040, que es tener 900 megavatios en centrales térmicas de respaldo, necesitamos, que es lo que planificamos, unos 8.700 megavatios de potencia renovable en el 2040. Esto lo digo porque el año que viene, el 31 de diciembre, podremos tener 1 gigavatio, pero necesitamos multiplicar por 8 en distintas fuentes. No solo autoconsumo, sino aerogeneradores, plantas solares, eólica offshore, geotermia, almacenamiento, la combinación de todos los elementos para poder ser realmente no contaminantes desde el punto de vista energético. Por lo tanto, esta reflexión final, sí, la dejé desde el punto de vista de que la tarea que tenemos que caminar es importante, pero entendemos que con la disposición, con la modificación que se ha hecho, pasamos de opinar, que era lo que hacíamos con la anterior redacción, a decidir. Y por lo tanto entendemos que la nueva redacción mejora incluso el texto inicial que tenía la ley de hidrocarburos.
Muchas gracias, señor consejero. Pregunta de la señora diputada, doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera, del Grupo Socialista Canario, sobre previsiones respecto a la cantidad de potencia a tramitarse en energías renovables, y responde igualmente el señor consejero. Tiene usted un tiempo de 5 minutos, doña Ventura.
Gracias, presidenta. Señor consejero, casi enlazamos con la última parte de esa respuesta que estaba usted dando a la pregunta anterior. Preguntamos por la cantidad de la potencia en energías renovables a tramitarse en los próximos años. Hablamos de transición energética, de descarbonización. Yo creo que el objetivo, y además el trabajo que usted ha marcado en esta consejería y el objetivo del gobierno ha sido
conseguir esa transición energética cuanto antes. Yo creo que partíamos además de bastante atrás o no había tan trabajo hecho y ha pisado el acelerador, yo creo que acertadamente. He visto, hemos escuchado en distintas comunicaciones de la consejería que Canarias triplica en 5 meses la potencia instalada de autoconsumo fotovoltaico durante los 5 primeros meses del 22 comparado con 2019, o la fotovoltaica de autoconsumo, también el incremento importante que se produce, que pasa de 343 instalaciones a casi 4.000. Este incremento se debe fundamentalmente a las ayudas del gobierno, de los ayuntamientos, del gobierno del Estado, y también, bueno, pues por las dificultades económicas o los costes que está teniendo la energía y el interés de la ciudadanía por ahorrar. Pero desde luego que ese incremento en las ayudas públicas vienen marcados por una impronta y una decisión política y de este gobierno socialista a nivel tanto autonómico como estatal, de esa apuesta por la transición ecológica y por energética y por las energías renovables, por una apuesta firme y decidida que quizás antes no se había tenido de forma tan clara por parte de gobiernos anteriores. Y, bueno, pues estamos viviendo un momento también de complicación con la guerra de Ucrania, que ha dejado sobre la mesa, ha dejado en evidencia la dependencia de Europa y, por tanto, de la economía de este continente y de Canarias con respecto a la energía. Ahora se está trabajando a marchas forzadas para conseguir pues una autonomía o una independencia energética con respecto a esas energías fósiles con las que se venía trabajando hasta ahora. Por tanto, queremos saber cuál es la planificación del Gobierno para los próximos años. También hemos visto que se ha puesto en funcionamiento el Observatorio de Energía en Canarias. Entendemos que es una herramienta importante que permitirá hacer observaciones y diagnósticos claros y acertados para luego una toma de decisiones. También me gustaría que nos explicara estos planes EOLCAN y SOLCAN con esas energías renovables nuevas que suponen y para los próximos años, como digo, para las próximas décadas incluso, pues qué semillas se está sembrando y cuál es el objetivo final en esa instalación de energías renovables en Canarias.
Muchas gracias, doña Ventura. Tiene la palabra, señor consejero.
Muchas gracias, señora diputada. Enlazo también con lo anterior, es decir, está claro que tenemos que transitar para en el 2030 tener en torno a los 3.400 megavatios de potencia renovable instalada en distintos, con un mix variado, ¿no? En materia de lo que son los grandes parques generadores, tanto hidráulicos como solares, entre el 2011 y 2015 se autorizaron en torno a unos 60 megavatios, entre el 2015 y 2019 fueron en torno a unos 260 megavatios. En lo que llevamos en estos 3 años ya se han autorizado más de unos 390 megavatios, es decir, se ha autorizado una potencia superior al periodo comprendido entre el 2011 y el 2019, pero que además el volumen de tramitación ha superado los 500 megavatios. La diferencia viene por proyectos que no cumplían con los criterios ambientales y, por lo tanto, fueron descartados. Y también tenemos algunos en Lanzarote y Fuerteventura que se ha hecho cumplir lo que se dijo en este pleno, es decir, en el pleno del Parlamento, cumplir, dar por bueno el criterio por parte de los cabildos a la hora de imponerse sobre el territorio, de manera que aquellos proyectos que en ese trámite final que tuviese que ir al Consejo de Gobierno la aprobación para implantarse sobre el territorio, pues sencillamente no han sido autorizados por parte de este Gobierno. Y esa es la diferencia, pero eso no quita para que las previsiones es que al 31 de diciembre del 2023, con lo que ya está autorizado, que se tendrá que montar lo que queda el año y parte y comienzo, y en la primera mitad del año que viene, Canarias pueda superar la cifra del gigavatio de potencia instalada en renovables. O lo que es lo mismo, que la potencia instalada en 4 años logre pasar del 18%, que estaba en el anuario del 31 de diciembre de 2019, a el 30%, que son las previsiones en el anuario al 31 de diciembre del 2023, lo cual es un salto importante. En materia de autoconsumo, los datos era que había, en lo que llevamos de mes, en mayo, ya tenemos instalado en torno a los 42 megavatios en autoconsumo, en nuestra cubierta, ¿no? Empezamos el año 19 en torno a 9 megavatios, lo que tenemos instalado total, y ya estamos por los 42 megavatios. Se está produciendo un empuje importante. Bien es cierto, entre otras cosas, porque desapareció lo que se llamaba como el impuesto al sol, y por lo tanto facilita la implantación, y también es verdad, por una política importante de ayudas públicas, ¿no? Y donde incluso el coste de la energía que actualmente pagamos, pues permite amortizar en un menor plazo de tiempo esas infraestructuras, de manera que se ha conseguido también una base importante, de manera que ahora las cubiertas son como 2 o 3 parques de renovables convencionales, son las cubiertas de Canarias. La idea es que eso pueda seguir creciendo en los próximos años de manera exponencial, pero todavía nos queda bastante trabajo, porque insisto, al final en 2030, tenemos en los 7 años que queden del 2023 al 2030, tenemos que incrementar en torno a 2,5 gigavatios de potencia instalada. Ahí va a ser clave la eólica marina, ¿no? La idea es que la isla Gran Canaria se pueda sacar una subasta para en torno a unos 400 megavatios, va a ser clave también la potencialidad de otras instalaciones y sobre todo también el poderlo complementar con sistemas de almacenamiento porque tenemos un problema. Y es que la potencia que se instala no se traduce en energía vertida realmente a la red porque no tenemos capacidad de almacenamiento, ¿no? Como dije antes, nosotros necesitamos energía los 8.760 horas que tiene un año. Necesitamos energía. Por lo tanto, yo tengo que tener energía para cubrir las 8.760 horas, ¿no? Y lo que se precisa es, el ratio aproximado es, por cada vatio de energía que yo voy a quitar de combustible fósil, poco más de 3 vatios de renovables en distintas fuentes, ¿no? Por ejemplo, la eólica tiene más potencialidad, pero tiene un problema, y tiene un mayor impacto sobre el territorio, sobre todo desde el punto de vista ambiental, y también tiene unos costes superiores. La solar tiene menor potencialidad, son menos las horas del año que se puede producir energía solar, pero tiene una ventaja, y es que permite adaptar las zonas antropizadas. Por lo tanto, de lo que se trata es de poder llegar a ese ratio, cubrir las 8.760 horas que necesitamos al año, por la noche menos, pero se necesita energía, y eso se traduce en que tenemos que sustituir los 2.600 megavatios que tenemos actualmente instalados de potencia térmica. A nosotros el dato que nos sale en la planificación son unos 8.600 megavatios de potencia renovable en sus distintas vertientes. Que se acabó el tiempo.
Muchas gracias, señor consejero. Doña Ventura, ¿quiere hacer? Vale, pues entonces, agotado el orden del día, finalizamos la comisión. Muchas gracias. Buen día.